TelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Estamos acá. ¿Cuál es el propósito? Entonces, digan todo, ley. La ley es la palabra. Dios te dice, esto está malo, eso está bien, eso está malo, eso está mal. Entonces, todo el mundo, ¿cuál es el propósito por lo cual Dios da una ley o da su palabra? Anótelo. La primera, el propósito es para prevenir rebelión. Usted no le pone una ley a tus hijos, te van a meter cervezas en casa. Si no le pones ley a tus hijos, te van a meter pornografía en casa. No le pones ley a tus hijos y van a hacer lo que te da la gana. Y estás creciendo unos rebeldes. ¡Ponle ley! La ley es para prevenir rebeliones. ¿Cuál es el propósito de la ley? Prevenir rebelión. Para eso establecemos leyes. Para prevenir la rebelión de la gente en la casa, en el hogar, la familia. Número dos, para prevenir que algo malo suceda. No estoy tratando de controlarte. No estás tratando de controlar a tus hijos. Es para que algo malo no les suceda. Mateo 24:12. Miren lo que dijo Jesús. Dijo Jesús, tengan cuidado, porque el espíritu de esta edad, en el último tiempo, va a haber mucho sin ley. Y por haberse multiplicado la maldad, la palabra maldad es iniquidad, vivir sin ley. Por haberse multiplicado, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Qué significa? Que no se pone bueno, se pone peor esto. La gente se vuelve más rebelde. En el último tiempo la gente se rebela más. No es que estás tratando de controlar a tus hijos. Es que estás poniendo leyes. Nosotros somos ciudadanos de este país. Y debemos vivir por las leyes de este país. Usted no agarra su carro ahora y en el área de 50 usted lo acelera a 70. Hay una ley. Dile que está al lado, te metes en problemas. Las leyes funcionan. Usted se come ese cake así de grande. Y usted dice, por fe, las calorías desaparecen, santo. No, señor. Es una ley. Usted es producto de lo que usted come. Dios le dijo a Adán, Adán, yo te voy a poner leyes para prevenir que un día te rebeles. El hombre se rebeló anyway. Y para evitarte problemas. No es que estoy tratando de controlarte. Dios nos dio libre albedrío. Y nosotros tenemos que dárselo a la gente. Pero la gente dice, no, 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 a mí no me ponen ley. Sí, porque eso fue lo que viste en tu casa. Y como viste tu papá maltratar a tu mamá, tú dices, ah, no, 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 a mí ningún hombre. Pues ya ves, camino a destrucción. Porque ese es tu propio camino. Dos, ¿quién pone la ley? La cabeza. La cabeza pone la ley. Esta es la gente que va a entrar, esta es la gente que no va a entrar a mi casa. Esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer. La cabeza tiene que poner la ley. Entonces, Dios dice, quiero ley. Lo segundo es orden. Todos digan orden. Entonces, ¿qué es el orden? Se lo digo lo que es el orden. Anote. ¿Qué es orden? Es el camino correcto para hacer lo correcto. La libertad que Dios nos ha dado no es para hacer lo que nos dé la gana. La libertad que Dios nos ha dado es para hacer lo correcto. Dios no te dio libertad para hacer lo que te da la gana, ni a mí. Dios no dio libertad para hacer lo correcto. Dentro de hacer lo correcto, ahí está nuestra libertad. Entonces, aquí viene. Usted nunca tiene que rehacer lo correcto. Usted solo rehace lo que es incorrecto. Entonces, miren los jóvenes que están acá, levante la mano y recibe este consejo. Usted no rehace lo que fue correcto. Todo lo que usted rehace es lo incorrecto. Yo le hago una pregunta y con esto no voy a atacar matrimonios o gente que se divorció, porque pueden pasar por problemas, imagínense, no sabemos la causa. Pero hay gente que se ha divorciado 4 veces, 5, 3, 6. Le hago una pregunta. ¿Usted no ha pensado que lo está rehaciendo otra vez porque lo hace mal siempre? Si usted no lo rehaciera otra vez, es porque lo hizo correcto. Jóvenes, anoten esto. Los jóvenes tienen que discernir entre la preferencia y lo correcto. Hacer lo que usted prefiere es hacer lo que sus sentimientos sienten. Hacer lo correcto es lo que dice la palabra de Dios.
Bendiciones. Gracias por mantenerse en sintonía de Lo Sobrenatural Ahora.
Pregunta. Cuando nosotros discernimos, entonces, hacer lo que uno prefiere, siempre usted va a comprometer la verdad y va a pagar un precio. Si usted se va por lo que siente, eso va a preferir. Pero si usted se va por hacer lo correcto, Dios le va a respaldar. Entonces, cuando venimos nosotros al orden, hay gente escogiendo, jóvenes escogiendo una buena mujer. Pero no es importante una buena mujer, una mujer de Dios. Pero yo quiero un buen marido. No basta un buen marido. Es un hombre de Dios. ¿Y qué es un hombre de Dios? Es el sacerdote de la casa. Es el proveedor de la casa. Es el padre de la casa. Entonces la mujer es la esposa de la casa. Es la madre de la casa. Es la que ayuda en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. So, muchos jóvenes están buscando preferencia porque las hormonas están calientes. Jóvenes buscando preferencia porque dicen, se ve buena. Y ustedes están viendo el uno al otro y dicen que estamos en la iglesia de Cristo. Esto no se lo van a enseñar en la escuela, se lo enseño a usted. ¿Sabe qué? Preferencias. Por esa preferencia te embarcas. Pastor, es que el tipo se ve bueno. Sanda, randa, sanda. Ah, preferencia. Cuando escoges en el espíritu, vas a ver lo correcto. ¿Cuál es lo correcto? Un hombre de Dios. Un hombre que ama a Dios. Un hombre que es sacerdote. Un hombre que busca a Dios. Un hombre que pone a Dios primero. Un hombre protector. Un hombre proveedor. Un hombre que trabaja. Cuando ves a la mujer, una mujer que ora, una mujer que busca, una mujer que pone a Dios primero, una mujer ayuda idónea, una mujer que está ahí al lado. Esa es una mujer de Dios. Pero si vas a las preferencias, los años cambian y el cuerpo cambia y las preferencias cambian. Busca la voluntad de Dios. Escoge hacer lo correcto y Dios te va a respaldar por largo tiempo. La iglesia dice amén. Esta palabra es para ti. Siempre escoge hacer lo que dice la palabra, la voluntad de Dios. Entonces, el orden, todos griten orden. Entonces Dios puso ley, orden. Dios dice, yo quiero que el orden es escoger la manera correcta, hacer lo correcto. No me hagas cosas fuera de orden. Entonces, cuando se hacen las cosas fuera de orden, se llama desorden en la familia. Y anote esto, el estrés es el resultado del caos y el desorden. Cuando la mujer manda en casa, eso es un desorden. Cuando el marido es pasivo, no hace nada. Eso es un desorden porque no está tomando su lugar. Y la mujer, porque ve que el hogar se va al guindo, tiene que tomar posición. Entonces, el estrés es el resultado de un desorden en casa. El desorden causa un estrés en el corazón. Y Dios ha puesto orden para que usted no esté estresado. Dios no nos diseñó para vivir en caos. Dios no nos diseñó para vivir en desorden. Dios es un Dios de orden, Señor. Cuando usted ve orden, usted reconoce el desorden. Entonces usted va a un lugar donde hay mucho desorden espiritual, emocional. Usted se siente estresado. Usted entra y ya se siente estresado. ¿Cuál es el propósito del orden? Vemos el propósito de la ley. Porque Dios puso ley para prevenir rebelión. Porque Dios puso ley para evitarte que hagas algo equivocado. Porque Dios pone orden. El orden es para evitar caos y confusión. Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. En toda casa donde hay esto. Y alguien dice, sí, pero dice celos y contención. Es que el problema del celo es un problema de desorden. El problema de la contención es desorden. Tú eres bueno, tú eres bueno. Y está el marido al lado y dice, te mato. ¿Cuál es el propósito del orden? Uno, para evitar confusión. Aquí hay un orden en la iglesia. Yo he puesto un orden. ¿Cómo comienza el orden de Dios en la familia? Con la cabeza. Dios no pone primero los pies. Dios pone una cabeza. Si en tu familia no hay un cabeza, hay desorden. Entonces, aquí hay una cabeza. Y tengo que repetirla porque estoy inseguro. No, es que el pueblo nuevo no sabe. No se le han enseñado orden. ¿Y quién es la cabeza, pastor? El jefe. ¿Quién es el jefe en su casa, marido? ¿Significa que usted va a maltratar a su mujer? No, no dije eso. Dije que Dios lo puso como cabeza. Y cabeza significa que usted ejecuta las leyes. Cuando usted va a una casa, siempre yo me refiero a la cabeza. Porque yo reconozco que la autoridad de esa casa está sobre la cabeza. El segundo propósito del orden es para traer vida. La meta final del orden en una casa, familia, iglesia, no es el orden, es lo que trae el orden. Salmo 133:1. Mire que hay un orden. Aquí no todo el mundo viene al servicio y hace lo que todo le haga la gana. Entonces tenemos un orden. El único momento de desorden santo es cuando el Espíritu viene. Todo el mundo está llorando, todo el mundo está danzando, todo el mundo está dando. Todo el mundo está en algo. Ese es el desorden santo, pero ese no lo controlo yo, lo controla el Espíritu. Entonces es el único momento de desorden. Pero usted ve, todo está organizado acá. Pero no es el final, porque hay iglesias con orden, pero muertas. Nosotros queremos una iglesia con vida. So, el orden en tu matrimonio es para que haya vida en tu matrimonio. Cuando te sometes o cuando haces las cosas correctas, hay vida. Y número 3, el propósito del orden es establecer paz. Donde hay orden en una casa, hay paz. Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Verso 2, mira, mira el orden. Y es como el ben óleo sobre las patas primero. Viene la cabeza primero. La bendición siempre viene sobre la cabeza primero. Y todo lo que está en orden con la cabeza, ahí viene la bendición. Levante su mano y diga, ¿ley? ¿Orden? Yo veo a unas personas de acá, les molesta lo que estoy enseñando. Eso dice la Biblia.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
Mi nombre es Daniel Lasalle, mi esposa aquí es Olga Lasalle. Llevamos 20 años de matrimonio actualmente. Había muchas discusiones durante el matrimonio, pero empeoró poco más de 5 años atrás cuando ella decidió dejar su trabajo. Financieramente las cosas no estaban yendo bien. Yo quería tener una casa propia, yo quería prosperar y tener un negocio. Y yo quería darle a mis hijos una casa porque yo no crecí en mi propia casa, de mis padres, de mi madre. Entonces quería darle a mis hijos esa vida de tener su propia casa. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo apenas tenía un año y unos meses. Yo no conocí a mi padre realmente, no me recuerdo a mi padre, hasta que cumplí casi los 8 años. Entonces, quien yo conocí como mi padre era un señor que era mi padrastro. Y cuando me enteré que no era mi padre, fue un dolor para mí, porque yo no se entendía, yo era pequeño. De una familia de 5 hermanos, mis otros hermanos han tenido problemas en su matrimonio. Y eso era algo que yo no quería, yo lo había hecho allá. Cuando nos casamos para toda la vida. Pero yo no quiero un divorcio, yo quiero vivir y criar a mis hijos. Yo quiero ver a mis hijos crecer, yo quiero ver a mis hijos llegar a estudiar y yo estar ahí para lo que necesito.
En ese tiempo teníamos mucho abuso verbal, hablábamos mal el uno al otro, porque también crecimos de esa manera. En mi parte, mis padres se hablaban mal. Y entonces el problema financiero siempre era una pelea de casi todos los días. Todos los días era insultos tras insultos y ya eso a mí me empezó a molestar y yo le faltaba más el respeto a él. Él me decía, vamos a separarnos, y yo decía que no, yo lloraba, yo le decía, no, yo quiero estar contigo. Y él me decía, pues sí, pero es que esto no está funcionando. Y yo le dije, no, no es otra oportunidad, vamos a esperar. Y hasta que así estuvo durante todo ese tiempo, esas peleas constantes de separarnos. De que no va a funcionar esto, de que para qué estábamos casados si lo que hacíamos era pelear. Estuve buscando de Dios por mucho tiempo y en iglesias no sentía nada que me llenara, que yo dijera, aquí es el lugar donde me quiero quedar. Hasta que pues llegó el momento de que yo acepté al Señor a través de otra persona. Le dije a él para ir a la iglesia aquí a Rey Jesús, pero él no, me dijo que no, que era tarde, que eran iglesias grandes y que él no creía en iglesias grandes. Y yo le dije a él, ok, ya no te vuelvo a invitar a iglesia, ya no quiero saber nada de Dios porque tú no quieres. Y desde ese mes empezaron los problemas y yo empecé a conocer a otra persona en la cual me hablaba muy bonito, en la cual ya no lo sentía de parte de mi esposo. Y eso me dio una fuerza en la que cuando él me confrontó que si yo tenía otra persona y yo le dije que no, él me dice, júrame por mis hijos. Y yo le dije a él, ok, sí, estoy conociendo a alguien.
Llevaba aproximadamente 4 o 5 semanas que ella no me llamaba, no me mandaba mensajes de texto, que siempre se pasaba haciendo.
Cuando vinieron esta pareja, empezaron a orar por nosotros. Yo rápidamente caí en el piso a llorar. Lloraba como casi una hora, no me podía levantar del piso. Ya yo estaba rendida completamente. Acepté al Señor ahí en ese momento. Nos miramos a la cara cuando ya me pude levantar. Nos pedimos perdón porque desde ese momento conocí que el perdón es muy importante. Uno dice que no, olvidar y ya tú perdonaste, no. Nos miramos a la cara, nos hablamos de lo que nos pudimos recordar en ese momento, de todo lo que sufríamos, en lo que era más, en la parte verbalmente, que era lo que más me hería a mí, dentro de mí, porque yo decía, si uno se ama, si nos amamos, ¿por qué nos teníamos que hacer daño de esa manera?
Con Dios se puede resolver toda situación. Solo tienes que tomar la decisión. Siempre va a haber problemas en los matrimonios. Aún todavía hay desacuerdos, siempre lo va a haber. Pero cuando un matrimonio se une y busca del Señor y pueden aprender a orar juntos, van a poder aprender a restaurar esas áreas donde está mal, porque no somos seres perfectos y vamos a cometer errores. Es muy importante que se pueda ver esa restauración, porque cuando hay una separación, la familia, no se separa la pareja, se separa la familia completa. Y eso es algo que trae mucho dolor en el corazón de todas las personas que están ahí. Incluso las amistades se dividen. Y lo que le puedo pedir es que no lo hagan. Escuchen esta palabra, busquen la ayuda espiritual, busquen la ayuda de alguien que conozca en una iglesia, ya sea esta iglesia o otra iglesia, una ayuda de un consejero en la iglesia, porque ahí van a conseguir la solución a ese matrimonio. El matrimonio vale la pena pelear por él, vale la pena, y no importa qué pasó, porque si Jesús pasó en la cruz tantas cosas por nosotros y nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestra pareja?
Si estos testimonios han impactado su vida y necesita que oremos por sanidad o un milagro creativo, comuníquese con nosotros. El número es 1-305-382-3171.
Bendiciones para todos, fue maravilloso este mensaje. Mi amigo, si usted está en casa y usted nunca le ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, sabe que la Biblia dice que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Significa que no hay un solo bueno. Y usted está en casa diciendo, yo no encuentro salida a mi problema, me siento triste, me siento solo, estoy pasando por circunstancias muy difíciles, entregue y rinda su vida a Jesucristo. Jesucristo es el único camino para ir al cielo. Nadie va al Padre sino por Jesucristo, que nos abrió el camino para el Padre. Y el Espíritu Santo da convicción en nuestro corazón para que nosotros le conozcamos al dador de la vida, a Jesús. Si usted está en casa y usted nunca le ha entregado su vida, repite esta oración conmigo. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, llámenos, háganos saber lo que Dios ha hecho en su vida y comparta los testimonios de lo que Dios ha hecho en su vida a través de nuestro programa. Comparta. Háganos saber. Bendiciones para todos. Si usted está enfermo en su cuerpo, no me quiero terminar el programa sin antes orar por usted. Si usted está enfermo en su cuerpo, necesita un milagro creativo, le hace falta un órgano o necesita liberación, extienda su mano. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de enfermedad, se va de esos cuerpos. Y ahora en el nombre de Jesucristo, Señor, ordeno a todo espíritu que salga de esos cuerpos. Salga de esas mentes, libero esas mentes en el nombre de Jesús. Y Padre, ordeno órganos nuevos sean puestos en esos cuerpos, huesos, carne sea puesto, reciba ahora por la fe. Amén y amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias por sintonizarnos, los bendigo y hasta la próxima.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al PO Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1-305-382-3171, 1-305-382-3171, o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí. un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar, y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos, como siempre, invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba, y la preside en este momento Díaz-Canel, y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva. Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida. Con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
¿Qué tal, mis queridos amigos? Gracias nuevamente. Aquí estamos felices, contentos. El programa Vida Positiva. Yo soy el pastor Juan Barek. Y una vez más me acompaña mi esposa Sara Barek. Espero que se encuentren bien, contentos, felices. No dejen de comunicarse con nosotros a través de la información que se dará al final de esta programación. Queremos escuchar de ustedes sus comentarios, sus sugerencias. En fin, siempre es bueno mantener este tipo de relación con todos ustedes. Y hoy precisamente queremos hablarles del tema, la razón detrás de uno de los problemas que es de antaño, y es el problema de las drogas. Especialmente me preocupa muchísimo las drogas entre la juventud, aunque la droga es dañina para cualquier ser humano que ha sido arrastrada por ellas. Las personas, estamos viendo durante toda esta vida, y por supuesto es un tema muy preocupante dentro de la sociedad, las personas han utilizado las drogas desde que han tratado de aliviar, fíjense, porque a veces dice, ah, no, mira, este drogadicto, mira, este antisocial, esta gente hay que castigarla. Y bueno, hay serias consecuencias ante la sociedad y ante la justicia para aquellos que trafican, la venden, la consumen. Pero detrás de todo eso, nosotros estamos mirando que es mucho más todavía. Y es, número uno, un problema espiritual, es un problema de un vacío interno y falta de paz. Es gente que de alguna manera han sido arrastrados por la convicción de que cómo van a aliviar el dolor y evitar los problemas y las vicisitudes que están pasando. Bueno, para lograr alivianar o de momento controlar esas emociones que los frustran, se arrastran por el deseo desesperante de las drogas. Sin embargo, vamos viendo que, aunque esta tiene sus consecuencias, también hay una manera para nosotros de liberarnos a través del consejo espiritual y profesional. Porque yo quiero sintetizar en parte que la salud, el consumo de drogas, se origina o interviene en la aparición de diferentes enfermedades. Porque hay que analizar un tema tan profundo, Sara, sobre la situación que hay en las drogas, especialmente niños ahora, como nunca antes, utilizando las drogas. Pero las drogas van dañando, van creando enfermedades, va trayendo perjuicios y problemas orgánicos, psicológicos, espirituales. Hay personas que están tan sumidas en los síntomas y en la intoxicación de la droga que empiezan a alucinar, que empiezan a ver sombras, que empiezan a ver demonios flotando, y hay situaciones psicológicas, se convierten en psicópatas y en depresivos. Y lo peor de todo, daña la salud física. Por ejemplo, el exceso de droga, hemos visto que produce la hepatitis, que hay cirrosis, hay trastornos cardiovasculares. Sume a las personas en la depresión, en la psicosis, en la paranoia. Esto del problema de las drogas, Sara, es bastante serio.
Así es. Y yo pienso, y es mi opinión personal, que muchos de estos muchachos que caen en drogas y en el alcohol y en una vida un poquito desordenada, hasta cierto punto los padres tienen la culpa. Y te digo por qué. Quizás no directamente, pero indirectamente.
Y no pudiéramos, perdón, decir todo el mundo.
Todo el
tampoco.
Mundo. Pero indirectamente tenemos culpa. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy especialmente, hoy en día, los padres son el juego de Nintendo o de PS3, el programa, las amistades. Ese es el entretenimiento de hoy en día, porque el padre o la madre tiene que trabajar para darle un techo, una comida, y se olvidan de que nosotros como padres, nuestra primera función es criarlos correctamente, hablarles correctamente, meterle miedo en una forma, si se lo queremos ver así, meterle miedo sobre aquellas cosas que son peligrosas para que ellos puedan entender.
Concientizarlos,
¿no? Yo digo meterle miedo porque eso es da miedo lo que la droga puede hacer. Ser bien claros con ellos, sentarnos, hablarnos, conocer sus amistades, conocer el ámbito con quién van, a dónde andan, qué estás haciendo. Yo recuerdo, yo tenía 3 niños y 2 de ellos eran teenagers al mismo tiempo. Y
adolescentes.
Cuando eran más, cuando son muchachos que se quieren imponer, no, usted se va a sentar ahí, usted me va a escuchar, la droga es esto, 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 los amigos son así, ya sabes. Tú tienes que tener cuidado con quién, como decía el dicho, mi abuela me lo decía y mis padres también.
Dime con quién andas.
¿Quién andas? Y te diré quién eres.
Ahora sí.
Entonces, tú tienes que tener cuenta con quién tú andas. ¿Qué es lo que están haciendo esas personas? Entonces, cuando yo andaba con muchachitas o muchachitos en la escuela, que yo veía que la cosa era media rara, yo le tomaba cierta precaución y me alejaba.
Pero eso tenía como resultado porque tus padres,
mis suegros, siempre estaban arriba de
al
uno.
Igual que los míos, y acuérdate que venimos de otra época también donde todo era más disciplinado.
Pero eso no cambia. Tú inculcarle a tus hijos una vida correcta, medir las consecuencias de con quién anda y qué es lo que están viendo y qué es lo que están haciendo, perdóname, eso no pasa de moda, aún hoy. Entonces tú tienes que sentarse y hacer lo que dice la Biblia, encaminarlos en la Biblia, en las cosas correctas de Dios, para que cuando sean mayores no se aparten. Yo no digo que van a ser perfectos, porque mis hijos no son perfectos.
Ni tú ni yo tampoco.
Y a veces habían amiguitos o amiguitos que a nosotros dos nos asustaban y me decían, no, tú tienes que tener cuidado, aunque no se lo quitábamos del todo, pero sí lo vigilábamos. Y cuando veíamos que la cosa se iba, no, aquí no viene más, tú no vas allá, y cortaba un poco esa amistad hasta que poco a poco ellos fueron entendiendo y se fueron alejando. Y nunca, gracias al Señor, cayeron ni en drogas ni en situaciones que pudieran haberle dañado su vida.
Y tú dijiste inculcarlo en cosas de la Biblia. Pudiera sonar como algo fanático, porque alguien diría, bueno, ¿y por qué tiene que ser la Biblia? En el caso nuestro, en nuestra experiencia, porque uno no puede pensar por los demás, ni exigir, ni imponer. Por eso es un programa positivo, espiritual, pastoral, que pone a nuestros oyentes a pensar y considerar lo que nosotros, por experiencia propia, hemos experimentado. Y que a través de esa experiencia y pruebas difíciles y golpetazos de la vida y circunstancias que nos han puesto muchas veces de rodillas, nosotros le compartimos a ustedes para que ustedes en su propio mundo y decisión personal decidan si me conviene o no me conviene. Pero nosotros decimos la Biblia porque en la Biblia, mis amigos oyentes, que es un libro religioso, es un libro que usamos en la iglesia, hay normas y reglas y valores a todos los niveles, morales y espirituales primordialmente. Entonces, cuando usted lee la Biblia, aunque se lee en muchos libros, pero un día escuché al famoso predicador, hoy desaparecido, Billy Graham, él decía que todo aquel ser humano que no ha leído la Biblia o parte de la Biblia ha perdido las 3/4 partes de su educación. Porque ahí están todas las noticias del pasado y el presente. Y es un libro que modela valores y principios. Yo he visto personas que le temen a la Biblia.
Claro.
Al punto de que miran una Biblia y entonces le viene a la mente el pensamiento de que es tan consagrado ese libro. Y no lo quieren tocar o se sienten impropios de leerla. No, es un libro como cualquier otro. Pero nosotros le llamamos la palabra de Dios porque ahí están escritos los pensamientos, las virtudes, las disciplinas y las orientaciones espirituales para que si usted las atesora, usted va a descubrir un tesoro de bendiciones que no lo van a hacer perfecto, pero que lo van a ayudar a modelar. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, como cristianos, nos preocupábamos de que los niños junto con nosotros fueran a la iglesia, porque cuando los llevábamos a la iglesia, más que convertirlos en religiosos, que ese es otro tema que un día podemos hablar, entre ser una persona espiritual y cristiana, un religioso recalcitrante que ya luego entra en el fanatismo y se va a los extremos, ya esa es otra historia. Pero los llevábamos porque escuchábamos la palabra de Dios, hablábamos de la palabra de Dios. Y en esas charlas se hablaba, por ejemplo, de cómo comportarse, de cómo respetar a los padres, de cómo respetar la sociedad, de cómo temer con reverencia todo aquello que pudiera ser destructivo. Y así, a través de la oración y el consejo espiritual pastoral, no llegamos ninguno de nosotros hasta el día de hoy, mientras hacemos este programa, a ser perfectos, pero nos ha ayudado muchísimo a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre luz y tiniebla, entre dulce y amargo. Y como que te hace más pensante que antes de tomar una decisión incorrecta y pagar serias consecuencias, lo pienses dos veces, aunque también hemos fallado.
Bueno, lo vemos a diario. Por ejemplo, hay personas, en consejería también lo hemos visto en la iglesia, yo como profesora en la escuela, cuando los niños o los adolescentes se les reviran a los padres, pero tú nunca estuviste ahí para mí, tú nunca me pudiste escuchar, tú nunca me diste de tu tiempo. Y aquí es donde yo voy. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 6:7, dice, y tienes que inculcarles a tus hijos y hablar de ellas en cuanto te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, darles a ellos aquellas cosas de que ellos necesitan, que son fundamentales para vivir una vida correcta. Los niños nacen con la necesidad de sentir que sus padres se preocupan de verdaderamente por ellos, que los quieren escuchar, que si tienen algún problema, los padres puedan escucharlos sin tener que agredirlos emocional o físicamente. O sea, que ellos se sientan que, aparte de que son sus padres, bueno, mi padre me quiere, mi madre me quiere lo suficiente, que puede ser un buen amigo o una buena amiga. No, yo no soy buen amigo, yo no soy buena amiga, porque yo soy su padre. Sí, pero aunque tú seas su padre y su madre, tienes que ganarte la confianza de ese niño para que cuando el niño vaya creciendo no tenga miedo a hablar contigo, de sentarte y decirte, mami, tengo esta inquietud, o papi, ¿qué es lo que hago con esto? Que tengan esa confianza para venir y sentarse a hablar contigo.
Y que no se vean forzados a hablar con el amigo.
Con el amiguito que lo va a llevar por malos pasos.
O la señorita que le hace las uñas a la hija, que le está diciendo otra cosa que muchas veces no son buenos consejos. El buen consejo viene cuando hay una buena relación, y me gusta, con los padres, y uno busca la orientación espiritual. Retomemos el tema. ¿Cómo afectan las drogas en el cuerpo humano? Y eso yo lo quiero seguir sintetizando. ¿Cómo te afecta el organismo? Porque la principal característica, fíjate tú, Sara, común a todas las drogas es la psicoactividad. Es decir, su capacidad para llegar al cerebro y modificar su funcionamiento habitual. Porque ya hemos visto que las drogas pueden consumirse en diferentes vías. La gente la fuma, como también ocurre con esta droga que le llaman el hachís, creo que es, y el tabaco, son verdaderamente destructivas y va creando daños que van dañando no solamente, valga la redundancia, el cristal, como se dice en el campo psicológico. Esto te va afectando a largo plazo. Y ya una vez que cae el muchacho, la persona, se produce lo que se llama la adicción. Entonces eso va creando una psicosis. Va entonces la persona teniendo la paranoia, va, como les decía, se producen a través de las drogas esto de las alucinaciones, actividades motoras respectivas que van dañando la personalidad del individuo, van habiendo cambios en la estructura, en la función que el cerebro tiene. Y entonces van teniendo... tú hablas con una persona que está sumida profundamente en la droga y tiene una pérdida de la memoria, el comportamiento le va cambiando drásticamente. Algunos ya están muy agresivos, se ponen violentos. Usted mira a estas personas y tienen trastornos emocionales, tienen graves problemas, hasta los dientes se van dañando, habiendo ya la pérdida del peso. Es decir, mira todas las consecuencias, porque las drogas van interfiriendo con la forma en que las neuronas envían y reciben y procesan las señales que se van transmitiendo al cerebro. Y algunas drogas, como por ejemplo que alguien dice por ahí, que la droga como la marihuana y la heroína, no son tan dañinas, pero fíjate, tienen la capacidad de activar las neuronas porque su estructura química es similar a la de un neurotransmisor natural que tiene todo el organismo. Entonces, así la afirma muchos consejeros en estos campos de la droga. ¿Cuál es la droga que más común hemos visto? Lo que se llama el crack, ¿no? El término crack es una onomatopeya que sugiere el ruido que hacen las piedras. En el caso este de la droga, que sí, que hace crack, una droga, ¿no? El crack. Al calentarse con la evaporación de la cocaína en base que contiene, al liberarse la mezcla con, vamos a decir, el bicarbonato de sodio, entonces ya la consumen esta droga bastante destructiva. Pero los efectos de la droga, mis queridos amigos, aparte de ser un problema de adicción bastante severo y perjudicial, nosotros lo miramos también como un problema espiritual. La gente quiere drogarse para sentirse en paz, en tranquilidad, pero eso es momentáneo. Y miren todas las consecuencias, los efectos de la droga en el cerebro. Tú ves, por ejemplo, este problema gravísimo con la cocaína que te da éxtasis, el tabaco, el alcohol, la heroína, los psicofármacos, estos que están destruyendo la personalidad. Todas las drogas que pueden provocar dependencia tienen una característica común. Aumenta la cantidad de destrucción en el ser humano.
Bueno, no solamente hay una razón por la cual las personas, especialmente los adolescentes, usan las drogas. Hay 8 razones principales por las cuales los adolescentes experimentan con las drogas y el alcohol. Y es importante que nosotros como padres entendamos estas razones y hablemos con nuestros hijos sobre esos peligros y cómo se deben usar y cómo no se deben de usar. Porque las drogas en sí no son malas. ¿Y a qué me refiero? Bueno, si el médico te manda una medicina, eso es una droga, pero está
regulada con el propósito de ayudarte a mejorar tu salud, ¿no?
Exacto, para ayudarte, ¿no? Pero estamos hablando de esas drogas ilícitas que son ilegales, que los muchachos caen. ¿Y por qué caen? Bueno, son 8. Por ejemplo, otras personas, ellos ven que otras personas lo están haciendo, esos amiguitos
los instan.
Y entonces, pues, como caen en el peer pressure, en la presión de los amiguitos y de ese tiempo de jóvenes, y prueban. Quizás no le gustó, pero por esa presión vuelven a hacer, cuando viene a ver, ya están en droga. También medios de comunicación populares. Lo ven en los anuncios o lo ven en una película, lo incitan en la música, y los muchachos, pues, para sentirse...
Curiosidad.
No, cool, que pertenezco, que puedo caber en un grupo específico, bueno, pues yo lo voy a probar y lo hago. También lo hacen como un escape o automedicación. Me siento triste, me siento deprimido, y lo toman como un medio de escape para menguar ese dolor, porque están aburridos. Bueno, déjame probar esto a ver si el alcohol me puede hacer sentir mejor, para sentirme cool, como que pertenezco a algo, por rebeldía. También lo hacen por rebeldía, por gratificación instantánea. Es rápido, lo tomo y me hace sentir mejor, me hace sentir happy, feliz en ese momento. Por falta de confianza en sí mismo. Bueno, si me tomo esta pastilla, a lo mejor me siento mejor y puedo ir a donde la chica y hablar con la chica y me va a dar más energía o un autoestima mejor para yo poder hacer las cosas, o por mala información. No, si tú te tomas, por ejemplo, coges el pitito de marihuana y lo fumas, te vas a sentir bien, y es mentira. Esas son cosas mentiras y que son falsas y te van a hacer llegar a un punto donde tú caes en algo que no es beneficioso para tu cuerpo ni para tu vida. Entonces, ahí vuelvo yo siempre a lo que es la palabra de Dios. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros, claro, los muchachos quizás no lo sepan y usted quizás no lo sepa, por eso nosotros siempre vamos al libro de la vida, que se llama la Biblia, donde es un guía en cómo hacer las cosas, cómo vivir nuestra vida, cómo enseñarle a nuestros hijos, cómo inculcarles aquellas morales, aquellos valores, para que cuando ellos van creciendo, tú como padre puedas tener un fundamento mejor en cómo hablar con ellos, cómo instruirlos, y ellos puedan aprender a ser mejores hijos, mejores estudiantes, mejores esposos mañana.
Interesante. Y vamos a decir entonces que, y eso me gustó porque explicaste por qué algunos, y especialmente los jóvenes, son seducidos a la práctica de la droga, porque, y yo quiero agregar, por curiosidad. Ellos quieren experimentar porque los amigos, las influencias de las que tú compartías, y tratan de escapar del aburrimiento y de las preocupaciones, se trata de lo que a menudo se denomina consumo recreativo de drogas. En ocasiones, el consumo de drogas puede formar una parte importante en la vida de muchas personas. Por eso, mis queridos amigos, es importantísimo dejarles saber a ustedes que para aquellos que tienen una dependencia de las drogas, en su más reciente examen que se han hecho a través de la Asociación de Psicología Americana y posteriormente también en los centros teológicos sobre la personalidad y la degradación del ser humano cuando se ha consumido en el vicio de la droga, se producen una serie de vicisitudes a nivel físico, psicosomático y espiritual. A nosotros nos preocupa muchísimo también la parte espiritual. Y muchas veces, por falta de conocimiento sobre este tema, bueno, escuchamos la tradicional expresión de que el padre que ve al hijo o el que está consumiendo y ya ha caído a lo más profundo del pozo, la culpa la tiene Dios. ¿Por qué? Si Dios me ha querido tanto, ha dejado que yo consuma la droga, y por qué mi hijo murió de una sobredosis de droga, y por qué estamos pasando este problema tan severo de la droga. Y hay que buscar un culpable, y el mejor culpable muchas veces es Dios, porque si Dios me amara tanto, no estaría pasando esto. Acuérdense que Dios nos creó con el sentimiento de libre albedrío o de nuestra propia voluntad. No fuimos computarizados ni somos robots para hacer exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nos hizo seres humanos independientes de tomar nuestras propias decisiones. Es decir, que cualquier consecuencia a muchos de estos problemas, la culpa no la tiene Dios. La culpa la tengo yo, la tiene usted, que humanamente, basado en esa libertad de elegir qué es lo que usted va a determinar hacer con su vida, decidió ser arrastrado por un vicio. Pero ese vicio, ese problema, tiene solución. Y Dios no es el culpable. Dios quiere ayudarnos. Y respetando ese libre albedrío, usted retoma buscar a Dios y pedirle que le ayude. Con ayuda profesional, con ayuda médica y con la ayuda de Dios y un pastor, etcétera, usted puede ser rescatado para transformar y liberarse de un problema que lo está destruyendo. Así que, mi querido amigo, si usted necesita correr a una iglesia y buscar la ayuda pastoral, hágalo. Si usted necesita profesionalmente ser orientado, hágalo. Pero por sobre todas las cosas, haga el acercamiento personal de clamar y pedirle a Dios que lo ayude. Señor, te pedimos que bendigas a nuestros oyentes. Te pedimos que aquellos que están sumidos en la desesperación y atrapados por el vicio de la droga, cualquiera que ésta sea, sean liberados de ella y que puedan ser iluminados de una manera positiva de acercarse a ti. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestra juventud, que los liberes de estos pensamientos, que los protejas y que cada familia y que cada padre y que cada hijo, cualquiera que escucha mi voz, se sienta liberado y protegido por el amor sobrenatural del Señor. Sarita, nos vamos casi ya del aire.
Solamente recuerden algo, que Dios está con nosotros para ayudarnos, para bendecirnos y para darnos una vida y vida positiva.
Y si ustedes, mis queridos amigos, quieren comunicarse con nosotros, acuérdense de, por favor, todas las noticias e informaciones de Radio y Televisión Martí, pero también pónganse en contacto con estos programas religiosos de esta nuestra estación, que está llevándoles una palabra interdenominacional, una palabra de amor, una palabra positiva, porque nosotros queremos no imponer una religión, imponer nuestros pensamientos. Nosotros venimos aquí con el mejor deseo de compartir con ustedes estos pensamientos, que en una libre expresión y con la cordialidad que todos los seres humanos nos meritamos unos a otros, podemos hacerlos reflexionar a ustedes con mucho respeto y con mucha altura. y esta bendición y esta oportunidad que nos concede Radio y Televisión Martí, para nosotros es un privilegio. Por eso queremos darle las gracias a Dios primeramente y todo lo que se está produciendo aquí con estos programas que siguen siendo de orientación espiritual para todos ustedes. Así que yo les pido de todo favor de que ustedes, por favor, comenten sobre estos temas, hagan algunas sugerencias que nos gustaría recibir de parte de todos nuestros amigos oyentes y lo vamos a considerar, porque lo que mejor nosotros podemos hacer es ayudarlos y bendecirlos. Y acuérdense que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Que Dios los bendiga a nombre de mi esposa Sara Barek y quien les habla, el pastor Juan Barek. Bendiciones y hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas, por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.